Pueden ir abriendo sus Biblias en el libro de Job. Normalmente, cuando miramos el libro de Job, hemos hablado de las pruebas que él atravesó. Pero hoy vamos a hablar de su carácter. ¿Quieres resistir las pruebas cuando vengan a tu vida? Bueno, debes de ser como Job antes de que lleguen las pruebas. Debes de ser como Job durante las pruebas. Job capítulo 1, si tienen sus Biblias, va a ser en dos partes, será este domingo y el próximo culminaremos si Dios en su gracia nos permite. Lo vamos a tomar en dos partes este mensaje. Capítulo 1, dice el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hasta ahí vamos a dejar nuestra lectura y, si Dios nos permite, como menciono, lo tomaremos en dos partes este mensaje. Job, un hombre de integridad. Cuando hablamos los domingos, cuando tomamos un tiempo para reconocer a las madres, que es el 10 de mayo, el segundo domingo de mayo, abundan las mujeres dentro de una congregación. La iglesia no es para los hombres, los hombres son tan diseñados para sus trabajos, para sus amigos, para los deportes. La iglesia es para las mujeres y para los niños. Ese es el concepto de los hombres. Por eso no se acercan a escuchar el Evangelio. Y en esta mañana vamos a hablar de este hombre, un hombre de integridad. ¿Cómo cuesta encontrarlos? Dice el libro de Proverbios 26, ¿quién lo hallará? Pero antes de venir aquí a leer este pasaje, ya Dios nos había advertido, o sea, el 31 de Proverbios nos está diciendo que ahí se nos advierte de la dificultad de hallar una esposa, una mujer virtuosa. Y los muchachos les cuesta encontrar una. Pero antes de llegar allí al 31, ya se nos había advertido en el 26 que a la mujer tiene la dificultad de encontrar también un hombre. O sea que este es un dilema. Por eso en uno de los salmos dice que el que haya esposa haya el bien. Y encontrar esposa o encontrar esposo es muy difícil. Algunos se han contentado con lo que el mercado les ofrece y ahí la van pasando más o menos. Bueno, pues no hay, con esto me conformo. El hombre de integridad, ¿dónde está? Si antes de entrar a Job, ¿por qué no buscan Proverbios? Quiero que leamos este pasaje, que lo miren conmigo. 20. Muchos hombres proclaman cada uno su propia grandeza o bondad, dice en esta versión. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un hombre en verdad. Pablo le escribe a la iglesia en el Nuevo Testamento y les dice a los hermanos: portaos varonilmente. O sea, pórtense como hombres. Y es curioso, viviendo en este país, a mí me sorprende, tengo ya años viviendo aquí, pero todavía me sorprendo, que encuentro por la calle un hombre con bigotes y andando en patineta en las banquetas. La mentalidad tan común en América, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Un hombre de 40 años en patineta en la calle, bueno, es que tiene la mentalidad de niño, pues son una bola de gente inmadura. Y por eso el escritor pregunta: ¿dónde vamos a hallar ese hombre? ¿Dónde vamos a encontrar este hombre de integridad, un hombre verdadero? Es difícil hallarlos. Por eso a veces las hermanas mejor se quieren dedicar al monasterio, digo, las que no son cristianas, ¿verdad? Se meten de monjitas. Es muy difícil. Hombres. Pero estos jóvenes se la pasan proclamando su propia grandeza. Hay jóvenes muy creídos, soberbios, sabios en su propia opinión, que lo único que hacen es alabarse a sí mismos. Pero ¿qué dice Dios de ellos? Proverbios 27, versículo 2 dice: no te alabes tú, deja que el extraño te alabe. Alábete el extraño, no tu propia boca, no tu propia lengua. Andas proclamando tu grandeza. Deja que alguien más diga eso de ti. Cuando miramos a Job, este hombre del cual vamos a hablar en esta mañana, 6 veces, escucha, 6 veces Dios testifica de Job que es un hombre de integridad. No lo dijeron sus amigos, no lo dijo su esposa, porque ya ve, las esposas le tapan a su marido. No, no, mi marido es bien bueno, sí, sí. Se va, se queda 2 noches, pero regresa, es bien bueno el hombre. Es su héroe, su marido. Bueno, y está bien, es suyo. Pero en este caso es Dios 6 veces testifica que Job es un hombre de integridad. Ahora, que Dios diga eso de mí, que Dios diga eso de usted, varón, que está en esta mañana, no los demás, Dios diciendo eso. Mire el capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Está escrito por el narrador del libro de Job. Pero miren el 8. Jehová mismo está hablando, el 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Mi siervo, está hablando Jehová, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Es único, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios está diciendo eso de Job. Mire el versículo, capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Dios está reconociendo la integridad de Job, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Este es un hombre íntegro. Cuando usted va al Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, versículo 11, dice: ¿habéis oído de la paciencia? ¿De quién? De Job. El Nuevo Testamento ahora viene y testifica de él. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 7, después de que es restaurado, Dios, hablando con los amigos, esos amiguitos que tenía Job: ustedes no han hablado lo recto como mi siervo Job. Otra vez, Dios reconociendo este varón de Dios. Mis hermanos, este hombre sí es un hombre de integridad. Y llegó un momento en el cual mismo Job, y no hay soberbia en él cuando pronuncia las palabras, porque si él fuera soberbio, Dios lo hubiera dicho, pero al final dice, él habló lo recto. Y miren lo que dijo una vez Job: el omnipotente testificará por mí, dice Job, capítulo 31, versículo 35. Él testificará de mí. Pregúntenle a él si quieren saber de mí. Pregúntenle a Dios. Y como en un canto de triunfo, de satisfacción, el capítulo 16, versículo 19 de Job, dijo Job: en los cielos está mi testigo. Amigos, ustedes me están acusando de cosas que hice o que no hice, pero en los cielos está mi testigo. Él puede testificar de mí. Mire, Dios ha testificado bien de su siervo. Job mismo reconoce. Sus amigos son reprendidos por ello. Pero donde sí quiero que vayan es en Ezequiel, capítulo 14. Es sorprendente. Ezequiel 14. Hoy será algo de una introducción y algunos puntos que vamos a avanzar. Capítulo 14 de Ezequiel, versículo 13. Desde el 12. Escuche cuidadosamente lo que Dios está diciendo. No es el hombre, es Dios hablando. Dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, es el profeta siendo inspirado: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ellas estos tres varones, mire, Dios eligió a tres: Noé, Daniel y Job. Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová. Mira, si la tierra llega a tener hambre y no hay que comer, los únicos que van a sobrevivir son estos tres. Mis hermanos, para que Dios señale a estos varones, en este caso estamos haciendo referencia a Job, estamos hablando de Dios el que está señalando, identificando a este varón de Dios. Seguimos leyendo. 15. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolara, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Mire lo que Dios está diciendo. Si está Daniel, Noé y Job, y queda en ruinas la tierra por las bestias que han destruido todo, solamente estos tres varones. Ahora, si estos tres varones tienen hijos, ni sus propios hijos se salvan. Solamente estos tres varones. Ni sus propios hijos. Seguimos leyendo. 17. O si yo trajere espada sobre la tierra, o sea, juicio de otras naciones, y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Hijos de padres que están aquí, es bueno que lo consideren seriamente lo que Dios dice. No porque tu papi está en la iglesia, tienes el cielo asegurado. no porque tu papi participa en la iglesia, dirige, toca, predica, enseña, no tienes ninguna garantía. No tienes nada que te garantice. Tienes que venir tú delante de Dios. Seguimos leyendo, 19. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Si Dios está hablando de ellos, los ha seleccionado Dios a estos hombres, Dios, el omnipotente, que todo lo puede, el omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabe, el Dios que está señalando a Job, cuando vamos a Job el capítulo 1, con razón, Dios dice, no hay otro hombre como él en la tierra. Es un hombre íntegro. Usted mira el capítulo 1 de Daniel, haciendo alusión a lo que dice Ezequiel, es algo similar. Usted mira el capítulo 1 de Daniel y este es un muchacho, aparte de guapo, dice la Biblia que era de buen parecer, así, más o menos como su pastor, y pero temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Este vivió bajo tres reinados, Daniel, este muchacho. Tan temeroso de Dios es que ni los leones pudieron dañarlo. Por eso Proverbios dice, hallar un hombre, ¿dónde? Las muchachas andan buscando, pero dice, pues, ¿a cuál? Y el tren se está yéndose, pues, el último me lo agarro ahí. Y después terminan en ruinas. Bueno, si estuviera Daniel, si estuviera Job, las muchachas encantadas. Pero ¿dónde están? Estos hombres de integridad no aparecen. Vamos a mirar las descripciones que Dios hace de este varón. Y aquí vemos algunos hombres. Y hace días fui a cortarme el pelo ahí en un lugar aquí cerca y estaba hablando con una señora y entré y alguien me dijo que si me quería cortar el pelo. Le dije, no, mejor espero a la señora. Ya después se fue él y digo, pues, ¿cuántas mujeres trabajan aquí o cuántos hombres? Y me dice, bueno, hay tres hombres. Digo, ¿tres? Bueno, dice, dos y medio. Porque el otro era, ustedes saben, tienen buena mente ustedes. Y me dijo la señora, estos, esta la señora es cristiana, estos son los hombres que tenemos en el país, en el mundo entero ahora. Estos, ¿sí? Estos son afeminados, débiles, sin carácter. ¿Cómo van a guiar un hogar? ¿Cómo pueden guiar un hogar? Imposible. Si Jehová no edifica la casa, lo demás todo es en vano. Veamos las descripciones que encontramos entonces aquí en esta mañana de Job. La primera descripción que se hace de él es, era un hombre perfecto. Dios lo dice en tres partes, como ya miramos aquí. Perfecto. Ahora, ¿qué significa ser perfecto? Bueno, sabemos lo que no es. No es que nunca pecó Job. Él mismo más adelante va a decir que es un hombre vil delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué significa perfecto? Bueno, la definición que se da de la palabra perfecto, se diría que Job fue un hombre intachable, íntegro, entero, completo, cabal,
este hombre. O sea que estaba completo, no le faltaba nada a este varón, este hombre de Dios. Ustedes han escuchado, particularmente las personas de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, usan una frase muy común que dicen cabal. Le ponen a un vaso algún líquido y dicen cabalito. ¿Qué quieren decir? Ni le sobró, ni le faltó. Cabalito, completo, exacto. Ahora, esta palabra es correcta, bíblicamente esta palabra. Bueno, este hombre era cabal, entero, completo. Job, esto era intachable, completo. No solo parte del tiempo, sino todo el tiempo amaba a Dios, servía a Dios. Era completo, no solo de afuera, sino también de adentro. Este hombre tenía temor de Dios. O sea, era completo. Porque hay algunos, como ustedes lo saben y lo testificamos y lo miramos constantemente, hay algunos que están divididos. Cierta parte sirve a Dios y la otra parte sirve al mundo. O sea, no somos completos, no somos perfectos. Cierta parte de mi vida sirve a Dios, la otra parte no. Es lo que la Biblia le llama mente o corazón dividido. ¿Se recuerda cuando Elías tenía enfrente un montón de sacerdotes falsos? Y hizo la pregunta a Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvale a Dios. Ahora, si Baal, este ídolo malvado, este es Dios, bueno, sírvale a Baal, pero no estén jugando. Es lo que llamó Elías, primero de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Mira, piensa, reflexiona, analiza. ¿Jehová es Dios? Pues sírvele a Dios. Ahora, si Él no es para ti, déjalo a un lado y vuélvete a los ídolos y sírveles a ellos. Pero Job no. Su corazón era perfecto. Todo era para Dios. No estaba dividido con otras cosas. Tenía tanto dinero este hombre que pudiera haberse dejado llevar por las cosas materiales. Pero no, su corazón estaba completamente con Dios. Este hombre era perfecto, intachable, cabal, entero. Y la palabra íntegro viene de ahí, entero. Íntegro es la misma palabra, es la raíz de esta palabra. Entero, completo. Usted mira a los hombres, los varones de esta época no son ni la mitad, 50 y 50, no. Un hombre que es ignorante de Dios, ¿cómo puede guiar un hogar? En este mundo turbulento, de maldad, de confusión, un mundo sin temor de Dios, ¿cómo puede guiar un padre a sus hijos? ¿Cómo? Es imposible. No puede. Es incapaz. No puede hacer nada. Primero, él está necesitado del perdón de Dios. Él está necesitado del conocimiento de Dios para que pueda transmitirlo a sus hijos. Pero si el padre carece de eso, ¿qué puede transmitir a sus hijos? ¿Qué? Yo he hablado con hombres y les hablo de Dios y dicen, pues es que mi mamá, así me enseñaron. Y así soy, y así le enseño a mis hijos. O sea, aquellos ignorantes, yo ignorante, y mis hijos ignorantes, mis nietos ignorantes, una bola de ignorantes entonces. Si no hay temor de Dios, no hay conocimiento de Dios, ¿qué puedo transmitir a los hijos? Un padre, un hombre, un varón íntegro, como este del cual estamos hablando, toma decisiones, mis hermanos, concretas y radicales. Miren lo que dijo Josué, para entender esta palabra de perfecto o de integridad. Josué 24.
allí atrás, Josué 24. Leo el versículo 1 del capítulo 23, dice: Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, ya está viejo Josué, ya está para morir, reúne a los líderes y les da un mensaje. Capítulo 24, ahora entramos, 24:1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová Dios. ¿Qué dice? Bueno, 24 ahí de Josué, miren el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. Es lo que estamos hablando de Job, con integridad, con un corazón perfecto. Sírvale con un corazón perfecto, íntegro y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro del lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. El 15. Y si mal os parece servir a Jehová, otra vez, si te parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, sí, tu papá a quién servía, a San Judas Tadeo o no sé a quién más, ¿quieres servirle a él? Sírvele. Cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mire la conclusión de este hombre: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es un hombre como Job. Toma decisiones concretas, directas, radicales. No se anda, como decimos, a medias tintas. No anda que si sí o que si no a veces. No, este hombre toma las cosas directas. ¿Ustedes quieren seguir eso? Problema suyo. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Este es un hombre como Job. Ahora, cuando uno tiene este entendimiento acerca de Dios, mis hermanos, nuestro corazón no podemos tenerlo dividido. En verdad no vale la pena, no tiene sentido. La vida es corta. Tenemos que aprovechar el tiempo mientras estamos en la tierra viviendo ese tipo de vida, una vida íntegra, perfecta. Este hombre así era. Dios mismo testifica diciendo que Jehová es íntegro, perfecto, intachable. Aquí mismo en Job 2:3 que leíamos, en el 2:3, ¿se recuerdan que lo leímos? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, sigue siendo perfecto, no importa por las pruebas que él ha pasado. Este hombre recibe el testimonio de Dios. Dios mismo está diciendo eso. Ahora, sus amigos están cuestionando que él sea íntegro. Y eso pasa constantemente. Los amigos le están diciendo a Job: no eres íntegro como tú piensas. Mira el capítulo 4 ahí de Job, 4:6. Aquí está el primer amigo, Elifaz. Y como dicen que para enemigos, ¿para qué quiere con estos amiguitos? 4:6. Le reprochan a Job: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Sus amigos están cuestionando la integridad de Job. Digo, ya sabemos nosotros el final, el capítulo final de Job. Dios dice que sí, este hombre es un hombre íntegro. Y sus amigos son reprendidos por Dios. Les dice: ustedes no hablaron lo recto como mi siervo Job. 42:7, de ahí del libro mismo de Job. Entonces, este hombre sí es un hombre íntegro. Y Job se aferra, él sabe que ha actuado íntegramente. Él sabe eso. Y usted sabe también, varón, cuando está haciendo las cosas correctas y cuando no. Uno sabe. Algunos hombres se hacen tontos, pero todos sabemos si estamos actuando rectamente, íntegramente, cabalmente o no. Job lo sabe. El capítulo 27... Mire, ahí mismo en Job, capítulo 27, versículo 5. Nunca tal acontezca que yo justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad.
Mi integridad. Job es consciente que las pruebas que ha pasado no son producto de que anda mal. Esa no es la razón. Y cuando él entiende eso, cuando pasa por las pruebas, dice: Jehová dio, Jehová quitó. Y sigue todavía adorando a Dios: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque él comprende que la causa que lo llevó a la ruina no es su pecado. Él sabe que es íntegro delante de Dios. Él sabe que es recto. Lo vamos a mirar más adelante. Entonces, él sabe, mira el 31, ahí mismo de Job. 31. Todos estos no son los amigos los que están hablando, está hablando Job. 31, versículo 6. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Uno pensaría, este hombre está justificando. Bueno, usted tiene que leer todo el libro para sacar conclusiones. Parece como que se está gloriando este hombre, pero no. Cuando usted lee el capítulo 42, usted va a escuchar a Dios: ustedes no hablaron lo recto como mi siervo. O sea, él habló recto. Todo lo que usted puede escuchar en esta mañana aquí es rectitud, porque Dios lo ha testificado. 31, dijimos. Ahora 36, ahí mismo dejó. 36:4. Porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Ahora está hablando el otro, el amigo.
Pero está hablando bien, porque está exaltando la grandeza de nuestro Dios. Y culmina él diciendo en el capítulo 16:19: en los cielos está mi testigo.
Mi hermano, tenemos que tener, varones, un corazón perfecto, íntegro. Cristo en el Nuevo Testamento dice que no podemos estar inestables. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No podéis servir a dos señores. No podemos servir a dos. Por eso Dios nos está hablando a los varones: un corazón debe de ser perfecto, íntegro delante de Dios. Job servía con corazón perfecto. Y esta es la escasez de los varones en estos días. No hay integridad. Viven vidas inestables. No hay integridad en lo que dicen. Sus palabras no cuentan ahora. Le prometen a la mujer en el altar que en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta el fin. No pasa mucho tiempo y él se va del otro lado del cerco a buscar a ver qué encuentra, pastos verdes. Su palabra no es confiable. Hace negocios turbulentos también, sucios. Su palabra no es confiable. La novia lo queda esperando 2 horas ahí, no llega, y luego se excusa que mi mamá. Pues vete con tu mamá. No hay palabra, no hay hombres de integridad. Cuesta hallarlos, cuesta encontrarlos. Y esos son los modelos que los hijos dicen: mi papá es mi héroe. Bueno, ya miramos los héroes chiquitos. Se parecen mucho al papá. Si ese va a ser tu héroe, estamos en gran dilema. Un padre irresponsable, un hijo irresponsable. Un padre que no tiene palabra, el hijo tampoco la tiene. Un hombre, un padre que sirve a medias a Dios, un hijo que también sirve a medias a Dios. Una vida inestable, no hay integridad. Bueno, Dios dice que Job sí lo es. Cuesta encontrarlos, pero sí hay. Así que, señoritas, en esta mañana, sigan buscando. Compren una lupa muy grande para que lo puedan mirar, pero sí hay. Les va a costar encontrarlo. porque son escasos, pero sí hay. Amén, hermanas. Bueno, las que ya tienen, pues ya, ¿verdad?, encontraron. Dos, la segunda descripción que hace Dios de este hombre era recto. Volvemos a nuestro pasaje en Job. Aparte de que era perfecto, o sea, íntegro, era recto. Quiere decir derecho, rectitud. Lo opuesto es torcido, chueco, desviado. ¿Se imagina un hombre? Dice Dios que cuesta encontrar uno y el que encuentra está torcido. Está chueco, está desviado. Y luego con ese se casa. Pobres hijos, van a crecer todos torcidos también. Un hombre recto. Miren, hermanos, existe algo recto a lo cual el varón debe adaptarse, alinearse. Porque hay muchas reglas de moralidad que se han diseñado, han salido a la luz cada día, están cambiando la moral. Pero tenemos los varones que buscar algo a qué adaptarnos, alinearnos, pero que tiene que ser seguro, inalterable, y eso es solamente la palabra de Dios. Cuando usted mira la palabra de Dios y mira el carácter recto de Job, está alineado Job, su vida, su carácter, a la palabra de Dios. Porque el Salmo 19:8 dice que los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová, la ley de Jehová, la palabra de Dios es recta. El varón debe de alinearse a lo que es recto, la palabra de Dios. Usted ha mirado en las casas o en los parques, caminando, usted mira los arbolitos que ponen ahí en la tierra, los siembran, y para que crezcan rectos, de lo cual estamos hablando, ponen un palo aquí y ponen otro del otro lado con una liga, algo, lo jala hacia acá, pero el otro palo que está allá lo jala hacia allá. O sea que ni se va a venir para acá ni se va a ir para allá, va a crecer recto. Job es un hombre recto porque se ha alineado su vida a lo que es recto, la palabra de Dios. El varón que se somete a la palabra de Dios va a ser un hombre también de rectitud. Esta palabra que se encuentra aquí viene de la época cuando se escribe en el Nuevo Testamento. También esta palabra de rectitud habla de los doctores, los quiroprácticos, cuando un hueso está desviado lo vuelven a enderezar y queda en su posición que debe de estar, su posición original, recto. Entonces, este Job es un hombre recto. La vida del hombre debe de ajustarse a la rectitud de la palabra de Dios. No la ajustamos la palabra de Dios a nuestros intereses personales. No ajustamos la palabra de Dios a nuestras conveniencias. Buscamos un pasaje para justificar nuestro estilo de vida. Los varones son muy difíciles a veces de ser enseñados por su propio carácter, porque son hombres, machos, algunos se creen. Trata uno de enseñar con la palabra de Dios y siempre hay argumentos contrarios. ¿Por qué? Porque no quieren ajustarse a la rectitud de la palabra. Y por eso, mira, los hombres siempre están argumentando, peleando con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren ajustarse. Buscan un pasaje de la Biblia y lo acomodan a su conveniencia. Ah, todos pecan, todos hacen lo mismo, yo también soy igual y todos hacemos lo mismo. No. Job tenía el testimonio de Dios. Ya lo miramos en tres partes aquí en el capítulo 1 y el 2. Dice Dios, mi siervo es recto, varón recto delante de mí. Y él también lo entendía así, Job. Un hombre derecho que camina derecho en todas sus cosas. Los jóvenes, cuando usted mira a un joven, digo, yo sé que cuesta, no hay muchos, cuesta encontrarlo. Pero cuando usted mira a un joven que su corazón es recto para con Dios, su vida no va constantemente en desviación. Como su vida es recta, sigue la rectitud. La palabra es recta y siempre su vida se va adaptando, en cada paso de su vida se va adaptando a la palabra que es recta. No encuentran muchos obstáculos en la vida para enfrentarse, para formar una familia, criar hijos. En medio de todas las luchas, saben dónde van porque tienen una guía en su vida, la rectitud de la palabra. Y constantemente la vida de uno se está ajustando a la palabra de Dios. En medio de todas las turbulencias de la vida, todos los dolores que puedan venir, las pruebas y todo, todavía tenemos esa guía que no se va a mover y seguimos la dirección. Hombres derechos, rectos. El que camina en su rectitud teme a Jehová. El hombre que es recto es porque tiene temor de Dios. Mire lo que dice Proverbios 14. 14, versículo 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. O sea, menosprecia al Señor, menosprecia su palabra. Pero el que tiene temor de Dios camina en rectitud, recto, caminos derechos. Su vida es derecha. Oiga, mire, antes en el pasado no había mucho de firmar contratos. Se usaba la frase pacto de caballeros. La señora le decía al marido: oye, ¿no deberías de confiar en él? No, mujer, ese es un hombre de palabra, es un hombre derecho. Ese es un hombre derecho. No, ahora hay que hacer 5 contratos con un notario y tener listo el abogado, porque ese tipo, ¿qué le voy a creer? Me dice que sí, pero es un mentiroso. O sea, recto, un hombre derecho. Este tipo de hombre, Job, amaba a Dios en su corazón, porque era perfecto, era íntegro, pero también era recto. Y mostraba su rectitud por medio de sus acciones. Mire el capítulo 31, ahí de Job. Vea todo lo que este hombre habla de su vida. Job afirma su integridad. 31. Fíjese, del versículo 16 en adelante, menciona a sus siervos, menciona a los pobres, las viudas, los huérfanos y a los menesterosos. Y mire, aquí muestra su rectitud este hombre. ¿Sí lo tiene? Mire el 16. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y el menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, mira, cuando tenían frío, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Job está exhibiendo su rectitud de esta manera. Dice: pueden mirar mi vida. Está respondiendo a sus amigos Job: pueden mirar mi vida. Pueden preguntarle a los siervos, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los menesterosos. Pregúntenles de mi vida. Pregúntenles cómo soy. Pregúntenles cómo me he portado con ellos. Pregúntenle cuando venía un necesitado, ¿acaso lo dejé ir sin comer? Cuando tenía frío, ¿no le di parte de los abrigos para que se cubriera? La viuda fue y el huérfano como un hijo. Lo estuve cuidando, lo estuve protegiendo, dice Job. Pregúntenles a ellos, o es más, pregúntenle a Dios. Él sabe como he vivido. O sea, su rectitud lo mostraba cómo vivía la vida de cada día, la vida diaria. Y esto es una cosa que los varones debemos de aprender. No solo ser de un corazón íntegro o perfecto, sino también debemos de ser derechos. Hombres derechos, rectos. Cuando los hombres viven de esta manera, las familias, en medio de todos otra vez, las turbulencias como Job que pasó, mire los problemas que pasaron, pero como es un hombre perfecto, es un hombre recto, vinieron las pruebas, su corazón quedó todavía inmóvil, no se mueve todavía, inamovible. Quedó estable. Sí, pasó por angustia. Oiga, perder 10 hijos de un solo golpe. Pero como su corazón era recto, era perfecto, no fue zarandeado para caer. Varones, si queremos ser así, claro que también mujeres, jóvenes, señoritas, si queremos, cuando vienen las pruebas, resistir, ellas cuando vienen a la vida, debemos de ser como Job antes de que vinieran las pruebas. Y cuando vienen las pruebas, si queremos de veras resistirlas, debemos también de ser como Job, como fue durante las pruebas. Es maravilloso cuando miramos a este hombre, Job, un hombre íntegro, un hombre recto. Tres, con eso terminamos en esta hora, dice que también era, ¿qué más? Apartado del mal, temeroso de Dios, la tercera parte, temeroso de Dios, dice el versículo que tenemos, 1:1, temeroso de Dios. Temor siempre va relacionado con el conocimiento. No puedes temer a alguien a quien no conoces. Padre, varón que estás aquí, mujer, joven, señorita, no puedes temer a alguien a quien no conoces. ¿Qué significa ser temeroso de Dios? Simple y sencillamente, tener el concepto correcto de quién es Dios. ¿Qué concepto de Dios tienes? ¿Cómo te lo imaginas que es Dios? Bueno, si no conoces el carácter de nuestro Dios, obviamente tu concepto que tienes de Él está todo desorientado. Pero cuando sabes, conoces cómo es Él, aprendes a tener temor de Él. Algunos se preguntan, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento? Y hacen esas preguntas. ¿Por qué en el Antiguo Testamento había muchas muertes y muertes y en el Nuevo Testamento no hay? ¿Es el Dios del Antiguo Testamento diferente al del Nuevo Testamento? Bueno, Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Entonces, pero si usted no conoce el carácter de Dios, va a caer en ese tipo de confusiones en su vida, y cuando sucedan cosas en su vida, va a atribuirlas a Dios o no va a saber cómo manejar las cosas que vienen a su vida. Se imagina que Job no conociera a Dios, viene y pierde sus hijos. ¿Qué dijo Satanás? Satanás le dijo, mira Dios, Job te sirve, pero no creas que te sirve de gratis. Él te teme, pero no pienses que te teme de gratis. Job, Él te teme, Él te ama, porque le has puesto un cerco alrededor de su casa, de su rancho, cuida, no le pasa nada a sus ganados, tiene riqueza, tiene una hermosa esposa, 10 hijos maravillosos, tú tienes buena salud, nadie se enferma. Por eso te teme, por eso te ama, Job, está hablando Satanás. quítale lo que tiene, déjame tocarlo y vas a ver, en tu propia cara va a blasfemar o te va a maldecir. Eso es lo que pensaba Satanás, eran sus conjeturas que estaba presentando Satanás. Pero Job conocía a Dios y por eso tenía temor de Dios. Él sabía que Satanás estaba mintiendo como siempre ha mentido él. Por eso cuando Job viene y pierde toda su riqueza, pierde su familia, todavía quedó donde estaba, dice. Salí del vientre de la madre desnudo, volveré también sin nada. O sea, su fe no se movió, siguió estando estable porque él conocía a Dios. Y como conocía a Dios, tenía temor sano de quién es Dios. Por eso, ¿qué significa? El concepto correcto de quién es Dios. Si usted tiene el concepto correcto de quién es Dios, no importa que le pase lo que le pasó a Job. Va a llorar, va a maldecir y va a pasar todo lo que quiera en su vida. Pero todavía va a estar firme porque usted conoce que el Dios que lo ha salvado va a estar con usted siempre. Por eso sus gritos de victoria, ve Job en muchas partes en el libro. Dice que aunque Jehová me matare, en él esperaré. Y luego dice, yo sé que mi Redentor vive, aunque se deshaga este cuerpo por los gusanos, por la enfermedad, yo sé que mis ojos van a volver a ver a Dios. Son gritos de victoria, de triunfo, porque él conoce a Dios. Dice, yo no sé por qué me está pasando todo esto, no sé por qué me está pasando, pero yo sí conozco a mi Dios. No conozco por qué me pasan las cosas, pero conozco a mi Dios. Y con eso me es suficiente. Con conocerlo a él me es suficiente. Yo sé que algo va a pasar, va a salir algo de todo eso. Es lo mismo que Pablo hace con el Nuevo Testamento. Todas las cosas ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. No es para todos. Como un día una hermana me decía aquí de la iglesia, pues yo le dije a mi esposo, mira viejo, todas las cosas te ayudan para bien. Digo, no, pues él está perdido, su marido, eso no le ayuda para él para nada. Él no le ayuda para nada, no le aplique Romanos 8:28 para él, eso es para los que aman a Dios nada más. Entonces, si usted ama a Dios, porque lo conoce a él, va a tener temor de Dios y entonces va a portarse temerosamente delante de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando usted lo conoce, no va a tratar el pecado muy a la ligera, porque usted sabe que Dios es santo y que no da por inocente al culpable. Entonces usted va a tomar el pecado con mucha seriedad, no lo va a tomar a la ligera, lo va a tomar con el debido respeto que presenta la Biblia. Pero ahora muchos están sacando por ahí, es que Dios es mi amigo. ¿Qué piensas con eso? ¿Que puedes pecar y pues ya a Dios se le olvidó y todo? No, así no es. Dios es santo. Si entiendes el concepto correcto de Dios, vas a temer a él. Dios es santo, y si tú pecas, las consecuencias vas a enfrentarlas en tu vida. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eres su hijo, y como eres su hijo, te ama, y si te apartas, te va a dar con la vara. Entonces, entendemos quién es Dios, vamos a tener temor a Dios. Porque algunos cuando oran dicen, papito Dios. No, ¿qué papito? Háblale a tu papá aquí en la tierra. Dios está en el cielo, tú estás en la tierra. No seas sentimental. Dios está en el cielo, tú estás en la tierra. Tú eres un pecador, sí, redimido, salvado, perdonado, pero Dios está en su trono todavía. No vengas con esas confiancitas como con tu amigo. Dios es santo, santo, santo. Es el pecado, hay que tomarlo como se debe de tomar, porque no piensas que porque ya eres el hijo de Dios, como algunos proclaman, los grupos carismáticos dicen, yo soy el hijo del rey. Pues aún los reyes se caen también. No. El Dios nuestro se mira con respeto, con reverencia, con temor, porque nuestro Dios está en el cielo. Y cuando tú lo entiendes, comienzas a vivir de esa manera. Y no importa lo que pase, como les menciono en la Biblia. Mire, los amigos ahora cuestionan el temor de Job. Capítulo 4 ahí del libro de Job que estamos mirando. Capítulo 4, versículo 6. Le dicen, este señor Elifaz, ¿no es tu temor a Dios tu confianza, Job? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente ha sufrido como tú? Tú eres un hombre que has pecado, estás en pecado, por eso estás sufriendo como estás. Están cuestionando su temor que tiene de Dios. Entonces, lo están cuestionando, pero él sabe. Mire, vaya al capítulo 28 ahí de Job. 28:28. Y dijo al hombre, ¿lo tienen? He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Este hombre Job es un hombre temeroso de Dios. Dice, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. O sea que este hombre es sabio, Job. Por eso tiene temor de Dios, porque es sabio. Miren ahí 28:12. ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Dice el 12. Ah, pues le responden el 28. ¿Dónde vamos a hallar la sabiduría? Dice, en el temor a Dios. ¿Dónde vas a encontrar la inteligencia? Apartándote del mal, dice el 28. Entonces este hombre Job tiene temor de Dios, es sabio, vive sabiamente, tiene temor de Dios, es un temor saludable. Yo he mirado de los niños, he escuchado, más bien no he visto, he oído de los niños que son alérgicos al cacahuate, a los cacahuates, todo eso. En la escuela, cuando van al tiempo de lonche, andan revisando el lonche, les ponen su lonche en la casa, saludable, pero en la escuela quieren jugar con los niños, participar de ellos, andan revisando todo porque se enferman. Usted va a juzgar de tonto al niño porque está chequeando bien que no tenga nada de cacahuate lo que va a comer. No, es un temor inteligente, sabio, porque si no se cuida va a traer consecuencias a su vida. Cuando el hombre tiene temor de Dios, es sabio. Es lo que dice aquí el versículo 28. Hay sabiduría en él. Siempre son inseparables la sabiduría y el temor de Dios. Donde quiera que lo mire en la Biblia, siempre va a encontrar las dos cosas unidas. Proverbios 1:7, Proverbios 9:10, Salmo 111, versículo 10. Todo esto siempre lo asocia temor y sabiduría. El que es sabio tiene temor de Dios. El que tiene temor de Dios es porque es sabio. Job era un hombre sabio porque tenía temor de Dios. Muchos que no tienen temor a Dios porque no son sabios, hacen cosas indebidas, son imprudentes, hacen cosas, después vienen consecuencias para su vida, sufren. ¿Por qué? Porque no son sabios, no tienen temor de Dios. Debemos aprender a hacer esto, varones, mujeres. El mensaje no es para los papás en esta mañana, es para todos. Tener temor de Dios, temor de Dios. ¿Por qué vamos a tener temor de Dios? ¿Por qué? Bueno, nos responde Isaías 8. Mire lo que dice Isaías 8. Si lo tiene por ahí, versículo 13. Mire, si lo tiene, 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea, ¿qué dice? Vuestro miedo. Por eso tenemos temor de Dios, porque Dios es santo. Mis hermanos, el hecho de que ya seamos perdonados no nos da licencia ni libertad para vivir como queramos vivir. ¿Qué? ¿Perseveraremos el pecado porque estamos en la gracia, dice San Pablo? Y la respuesta es no. Por la gracia de Dios eres un hijo, ya has sido perdonado, pero no pienses que por eso puedes hacer lo que quieras, tienes licencia para vivir como quieras. ¿Por qué debemos tener temor a Dios? Porque Él es Dios. Es lo que está diciendo Isaías 8:13, que Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Cuando el hombre, como Job, es un hombre que es temeroso de Dios, mi hermano, los matrimonios tienen estabilidad, no como las mujeres desconfiadas del marido, porque también el marido no da mucha confianza. Pero cuando el marido, el esposo, el padre, es un hombre de confianza, la mujer no anda como las que miran en las novelas, ahí las mujeres, de ahí aprenden todo eso. Llega el marido, le andan, ¿a qué hueles, viejo? La ropa, le miran que si no está pintado, y le chequean las bolsas si no dejó el recibo del restaurante, del hotel, y andan ahí mirando, chequeando los zapatos, y pues que le pongan un GPS para que lo ande vigilando donde quiera que vaya. Cuando el hombre es temeroso de Dios, la mujer teme a Dios, descansan en Dios solamente. Este hombre era un hombre perfecto, era un hombre recto y era un hombre temeroso de Dios. ¿Por qué tememos a Dios? Por eso, porque Él es Dios. Número dos, ¿por qué es temible nuestro Dios? Hay una palabra en el Antiguo Testamento, en la versión antigua, 909, que se usa la palabra Dios es, o sea, la palabra reverendo. No se han escuchado esa palabra, la usan algunos pastores, reverendo fulano de tal. La palabra significa temible o terrible es nuestro Dios. Bueno, a algunos pastores les quedaría también esa palabra, son terribles. O sea, la palabra reverendo. Sí, si usted mira la Biblia, se encuentra, primero tememos porque Él es Dios, dos porque Él es temible. Usted va a encontrar esta palabra en muchas partes de la Biblia. Dios es temible, en verdad. Su grandeza, la majestad de Dios, siempre quebranta al corazón que se quiere acercar a Él. Por eso nosotros tenemos acceso a Él solo por la pura gracia por medio de Cristo. Si no tuviéramos acceso, ¿cómo vamos a poder tener comunicación con Dios? Él es temible, nuestro Dios. Mírelo en el Antiguo Testamento, los hechos de nuestro Dios. Todo lo que hacía nuestro Dios. Cuando Él hablaba o hacía, dice, sus portentos. Temible eres en la congregación. Usted lo mira en el Nuevo Testamento, se va a Apocalipsis, y mire toda la ira que deja venir nuestro Dios. Es de aterrorizarse. Pues este es el Dios que debemos de aprender a tener temor de Él. Nomás unos pasajes rápido para terminar en esta hora. El Salmo 47. Versículo 2. Porque Jehová el Altísimo es temible. Es algo de temerse. Temible. Rey grande sobre toda la tierra. 66, versículo 5. Venid y ved las obras de Dios, temible en los hechos sobre los hijos de los hombres. 68, 35. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. 76,
Mira el versículo 7. Tú temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira?
Vea lo que es nuestro Dios. 89, versículo 7.
Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. 96, versículo 4. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses.
Cuídate, guadalupana, porque ahí te viene Jehová de los ejércitos. Cuídense, ídolos, dioses que son venerados, son polvo delante de los ojos de Dios, dice, no son nada. Temible es nuestro Dios. Por eso debemos de temer a Dios, porque Él es Dios y porque también es temible. Por último, ya no tengo que usar pasajes, los hemos aquí enseñado muchas veces, por el castigo. ¿Quién le gusta vivir una vida de dolor? ¿No es mejor llevar las cosas bien con nuestro Dios? ¿No es mejor estar en paz bien con Él? Y ya si en su bondad, como dice Pedro, en su voluntad, quiere que suframos, Él se encargará también de darnos su gracia. Pero esa es la excepción, no es la regla de nuestro Dios. Él siempre quiere bendecir a su pueblo. Pero cuando usted deja de tener temor, digo, ahora se ha suavizado mucho esa palabra, aunque también significa lo mismo, no lo debemos de encerrar en eso. Dicen que hay que nada más como respeto. Bueno, sí, hay que respetar a Dios, pero también por la grandeza de nuestro Dios. Usted mire en la Biblia hombres de Dios que amaban a Dios, pero cometieron una falla. Lo amaban y Él amaba también a ellos, pero sufrieron. Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca, y Moisés, ¿qué hizo? La golpeó. Dios le había dicho a Moisés, vas a entrar a la tierra prometida, pero cuando desobedeció Moisés a Dios, ¿qué le dijo Dios a Moisés? No vas a entrar. Te voy a permitir que vayas al monte y la mires allá en lo alto, puedes mirar la tierra, pero no vas a entrar. Te perdono, pero vas a enfrentar esto. David pecó, falló también, como ya lo hemos visto cuando falló en pecado de adulterio. Sí, Dios dice, te perdono, eres mi hijo, ya proveí salvación para ti, está bien. Pero el pecado me duele, lo que has hecho, David. La espada no se va a apartar de tu casa. Si no hubiera hecho David eso, no hubiera pasado todo estos tipos de dolores. Entonces, Dios quiere bendecir a su pueblo. Aprendamos a tener temor de Dios. Varones, Dios está buscando hombres con un corazón perfecto, derecho, que sean temerosos de Dios. Esos pueden edificar un hogar, pueden edificar una familia, pueden llevar adelante en medio de todo lo que pueda venir a nuestras vidas diarias. Estos ingredientes habrán de endulzar nuestra vida como varones con nuestras familias, con los hijos. Eso terminaremos, si Dios permite, el próximo domingo, los dos últimos puntos. Este hombre era apartado del mal y un sacerdote en la casa. Los dos puntos que nos quedan para el próximo domingo. Así que, varones, en este día, somos pocos, pero somos de los buenos, ¿verdad, varones? Pues sí, ¿verdad? Nos echamos porra nosotros mismos. Van a pasar aquí adelante, vamos a dar gracias a Dios en este día y que Dios nos ayude. Tenemos un gran compromiso, máxime los que tienen sus hijos pequeños. Ya los que tenemos hijos grandes, bueno, ya son responsables ellos, pero los que tienen niños pequeños todavía necesitan un modelo que seguir los niños. Vamos a estar de pie para que terminemos en esta hora. Y creo que los jóvenes, o no sé quién, trae algo para los varones. Si pueden ir pasando para que oremos después aquí con los varones. Adoramos a nuestro Dios porque en su gran misericordia ha levantado algunos hombres que están buscando de Dios. están buscando de Dios. Y los que están buscando ya de Dios, pues Dios habrá de bendecir sus hogares, porque es la piedra angular donde podemos edificar la familia. Si no está Cristo, su palabra en la casa, todo lo demás se va a venir abajo. Va a venir una gran ruina, como dice la Escritura. Así que el padre no puede confiar en su trabajo, su dinero, su conocimiento, sabiduría. Todo eso no es nada. Necesitamos urgentemente hombres con un corazón perfecto, con un corazón derecho, recto. Varones temerosos de Dios. Padre, en esta mañana te adoramos, nuestro Dios. Señor, gracias porque tu palabra nos deja enseñanzas como las que hemos contemplado en esta mañana, Padre. Señor, gracias por esos varones que podemos seguir sus huellas, podemos seguir sus pasos, porque eran semejantes a nosotros, con nuestras mismas pasiones, nuestras mismas debilidades, pero hombres que supieron agradarte a ti, Señor. Como este siervo Job, Señor, cuánta bendición ha traído a través de los siglos, Señor. Millones y millones hemos sido bendecidos. Una y otra vez hemos ido allí, a esa parte de tu palabra, Señor. Una y otra vez hemos encontrado consuelo, aliento. Señor, este hombre, ¿cómo pudo superar y enfrentar esas pruebas, Señor? Y es porque era un hombre íntegro delante de ti, Señor. Ayúdanos también, Padre, para que podamos también, estos varones, Señor, que los que ya te conocen, que puedan también, Señor, luchar, esforzarse, Señor, para agradarte cada día a ti, Señor. Y eso se habrá de mirar reflejado en sus familias, sus esposas, sus hijos. Y aquellos que aún no te conocen están perdidos, condenados. Señor, también que, oh Dios, los traigas al arrepentimiento y que se den cuenta de que están necesitados. Señor, y que están guiando a su familia a la ruina, que deben acudir a la fuente, a ti mismo, nuestro Dios. Bendito eres, Padre, en este día. Te adoramos, Señor, y te damos la gloria. Síguenos enseñando, síguenos edificando. Queremos aprender más y más de ti, nuestro Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias.